Saludos, feliz mediodía, bienvenidos a Para que te defiendas. Un placer como siempre compartir con ustedes la linda cola caraqueña, la hora del almuerzo, la hora en la que las señoras están cocinando en su casa, porque a través de las señales de 95.5 Play FM y de 105.9 Caliente Estéreo en Guarenas, Guatire, llegamos a ustedes bajo la coordinación y programación en Play FM de Omar Bielman y en los controles Héctor Zúñiga. En la producción de Caliente Estéreo, John Vaca, que estaba acompañado por el operador Héctor González. La producción general de este espacio es de Elizabeth Valente, arroba Eli Valente G. Mi certificado de locución de la Universidad Central de Venezuela es el número 38571. Mi cuenta Twitter, arroba Moni Fernández, y mi correo electrónico para que te defiendas, radio arroba gmail.com. Y como es martes, ya ustedes saben que es martes de ventana legal, Raymond Horda está otra vez aquí. Muchas gracias, Raymond, por dedicarnos tus mediodías los martes.
Hola, Mónica, no, gracias a ti.
La próxima hay que hacerlo con un almuerzo, porque ya estamos como que cumpliendo meses aquí en la emisora desde el 13 de enero.
Celebremos.
¿Cómo estás? ¿Qué nos traes para hoy?
Bien, mira, considero importante hacer referencia hoy a una ley que no es muy conocida, pero que es muy importante y hay que tener mucho cuidado porque está relacionada con la tecnología, con los teléfonos celulares, el correo electrónico.
Con la cámara de fotos, con las memorias de las cámaras de fotos.
Es correcto. Es la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Esta es una ley que está vigente desde el año 2001.
Y que todavía cuando llega un caso a tribunales con esa ley, los jueces ponen los ojos como en blanco. ¿Ah?
Anecdóticamente, en materia civil también hay otra ley, que es la Ley de Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, y a veces los jueces dicen, oye, ¿tendrá validez esto que viene en un correo electrónico? O hay una demanda o una denuncia por un mensaje de texto. Es importante que hablemos de esta ley contra delitos informáticos, sobre todo por el día a día que nosotros como ciudadanos estamos con tanta tecnología. Ahora, yo veía ayer una fotografía, Mónica, donde ponían una grabadora de esas de VHS portátil, una cámara, una cámara de esas de rollo, una televisión, un teléfono.
Sí, de esos ladrillos. O de, decía, los de los del disco.
Todos juntos, y una computadora, un laptop, y después al lado de todo ese
una
grupo.
¿Una tableta?
No, es un teléfono.
Ah, un teléfono.
Y el teléfono hace todo eso, graba video.
Todo.
Y
¿quién le iba a decir a uno, verdad, que la cosa iba a ser así? Con lo de las cámaras hubiésemos sido todos muy felices, oíste.
Había un Walkman,
porque así que, ¿para ver cómo salí? No, bórrala, esa está horrible. Cuando tú te tomabas una foto con rollo, ¿salías bien o salías bien? No había cómo hacer otra cosa.
No, no, y además era, costaba carísimo. El rollo era de 35 fotografías y tú las administras.
Sí, pero yo extraño mis fotos impresas, de verdad. Bueno. Las extraño, no es lo mismo, no es lo mismo, aunque alguno debería imprimirlas. Pero bueno, volviendo a la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, tiene una amplitud bastante interesante porque el objeto es muy amplio, porque cuando hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de cosas que todos los días nos van poniendo pues un paso adelante, quizás hasta de la propia ley, ¿no?
Fíjate, yo dividiría esta ley en tres grandes ámbitos o tres grandes áreas. Cuando se aprueba esta ley, uno de los grandes problemas que existía era el tema de la clonación de tarjetas de crédito. Sí. Ojo, no es un problema que ya haya desaparecido, pero se ha disminuido en gran medida por la implementación.
El incremento de medidas de seguridad, ¿no?
Sí, como por ejemplo el chip, pero anecdóticamente te digo que el chip ya, las tarjetas que tienen chip también siguen teniendo banda magnética y todavía permiten alguna clonación.
Ese es otro tema que tenemos que tratar, lo de las recomendaciones de seguridad.
Y otra gran área es la de los delitos informáticos per se, que son delitos que van desde el espionaje informático, la difusión del contenido de todo tipo de mensajes de datos, algunos delitos que son contra los consumidores, como por ejemplo la oferta engañosa, que vamos a hablar de eso, y otra gran área que es la de protección de derechos de autor, de protección de derechos personales y, por ejemplo, lo que es el tema, bueno, te dije propiedad industrial, marcas, patentes y el tema de la pornografía infantil.
Sí, que es muy importante.
Eso era lo que se me había, se me escapó.
Vamos a ver si nos da tiempo de tratar todos los temas, pero siempre pues tratando de abordar los más comunes de esas cosas que hoy en día, desde el mismo momento en que, por ejemplo, usted llega y busca la clave de acceso a un correo electrónico hasta de su pareja. y se mete en su comunicación. ¿Quién regula eso? ¿Cuál es la sanción? ¿Dónde está establecido? ¿Dónde recurrimos? ¿Quiénes son las autoridades competentes? Eso se los contesta Raymond Horta, experto además en este área, pocos expertos en este país en el área de delitos informáticos. Él es uno de ellos y nosotros lo tenemos aquí para que te defiendas. Tema de hoy en Ventana Legal con el doctor Raymond Horta, @ventana legal. Es el tema de los delitos informáticos, de esta ley que desde que está vigente ciertamente es poco conocida. Quizás es un tema más para expertos, no para el ciudadano común, pero nosotros sí podemos traducirle al ciudadano común cómo hay que tomar previsiones para no incurrir en uno de los delitos que están allí previstos, o en definitiva cómo defenderse si uno se considera pues ha sido vulnerado en sus derechos a través del uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Sirve para las dos cosas.
Fíjate que todo hace rato te referías al tema tal vez de que una persona agarra el teléfono del otro, una persona que tiene una relación sentimental con otra,
jamás, eso no
desconfianza, tú sabes qué estará pasando, me estarán engañando o no, y hay que tener mucho cuidado. Vamos a darle lectura al artículo 11 de esta ley especial contra delitos informáticos que define lo que es el espionaje informático. Dice que el que indebidamente obtenga, revele, difunda la data o información contenida en un sistema que utilice tecnologías de información, en cualquiera de sus componentes será privado con prisión de 4 a 8 años y además unas multas de 400 a 800 unidades tributarias, que es un realero.
Y la pena es alta, la pena es más alta que el hurto. Mucho más alta, y si sacamos el término medio, es más alta que la estafa, calcula tú de lo que estamos hablando.
He oído anécdotas a veces en consulta o a veces en la calle. No, a mí, y de hecho en estos días estaba en un acto judicial donde había una juez y decía, no, yo cuando veo que mi esposo está viendo el teléfono, yo veo, trato de ver cuál es la clave.
Yo soy peor, yo veo cómo suenan las teclas. Antes, cuando los teléfonos sonaban las teclas, ahora ya como son más, tú sabes, más pantalla plana, digitales.
Fíjate, esto como una anécdota, pero he oído y hemos tratado muchos casos donde personas han tratado de ingresar a las cuentas de correo electrónico de personas a las que están relacionadas sentimentalmente. Hay que estar claro que esto es constituye delito de espionaje. El llegar y meterse a esa computadora, entrar al correo electrónico, verlo, imprimirlo o reenviarlo o difundirlo, estamos en presencia de un delito bien, bien delicado con estas sanciones, así tenga esa relación sentimental.
Porque no está exenta de la aplicación de la ley. Existe, eso hay que saberlo desde ya.
Eso además constituye la violación al derecho de la privacidad de las personas.
Que está previsto como derecho humano además en la Constitución venezolana. Obviamente hay otras cosas que no solo son la simple intervención del correo electrónico por parte de tu pareja, sino que hablamos de cosas mucho más graves, hablamos de cosas vinculadas con entes gubernamentales, hablamos de información clasificada de Estado, que también obviamente entrarían dentro de estas regulaciones.
Sí, fíjate que yo he oído en cadenas nacionales de otros países y en este, que he oído hablar de funcionarios de los ejecutivos nacionales de muchos países diciendo hemos contratado a unos hackers.
Sí, y así.
La palabra hacker viene de axe, que es hacha en inglés, y que tiene la connotación de que es alguien que puede romper la seguridad de un sistema.
Bueno, y peor, tú y yo hemos visto correos electrónicos exhibidos en algunos canales. Dice, fulano se comunicó con fulano y aquí está el correo. Y uno dice, ah, ok, y la confesión sobre el delito informático, ¿qué va a pasar con esto?
Bueno, en ese caso particular, lo que se está cometiendo a través de ese medio de comunicación es la difusión del producto del espionaje informático, que también tiene una sanción y tiene una pena hasta aumentada. Entonces, y se parece mucho al cuando en un medio de comunicación ponen una grabación telefónica que está protegida por otra ley, ojo, y pudiera estar protegida por esta también, que es la Ley de Protección a las Comunicaciones, que es una ley de vieja data, pero que está protegida también, que protege la privacidad como tal. Entonces, esto es algo que llama mucho la atención desde el punto de vista del efecto social, porque la gente puede llegar a creer que hackear una cuenta o hackear una clave de un correo electrónico puede ser algo normal. Mira, si lo están difundiendo en el canal, obvio, tal, no debe ser delito.
Pero sí es. La cosa es que queda impune, pues ya sabemos que, bueno, hay un tema de polarización política pues, delicado, pero que la ley está vigente, está vigente.
La mayoría de los gobiernos a nivel internacional, y estamos hablando de grandes potencias, tienen mecanismos de supervisión, espionaje y vigilancia de los ciudadanos. Eso no es exclusivo de ciertos territorios del sur, del norte.
Hay un montón de películas, la cosa es que probablemente no te saquen el correo de la televisión.
Bueno, el caso, cuando habló Snowden, el famoso contratista que trabajaba para una de las agencias menos conocidas de los Estados Unidos.
Que todo el mundo veía quién lo protegía y quién lo quería proteger, ¿no?
Sí, bueno, aquí le ofrecimos asilo.
Y él dijo que no.
Bueno,
ese es otro tema.
No me quiero acordar.
Ese es otro tema.
Mira, hay otros delitos importantes que están previstos en esta ley. Y vamos a hablar de usted, si alguna vez usted ha tratado de vender productos a través de sus cuentas de páginas que son para vender productos, hay que tener mucho cuidado, porque existen delitos tales como la oferta engañosa. Si usted ofrece que tiene un producto y no lo tiene, usted recibe un pago y no manda el producto y no devuelve el dinero, o ofrece un producto con unas supuestas características y el producto no las tiene, o envía un producto que no es, pudiera estar incurso en los delitos de fraude informático o en el de oferta engañosa.
Que eso es importante por estas ventas de internet que están tan de moda y que mucha gente, pues lamentablemente, la estafan por allí. Y eso hay que decirle a la gente dónde hay que acudir y cómo regularlo, porque es un tema que le va a interesar a muchas personas. ¿Nos lo cuentas cuando regresemos?
Claro que sí.
De escuchar buena música, Raymond Horta, como todos los martes con nosotros en su sección Ventana Legal, marca registrada, además, que nos protege. Y es importante también decir de eso, porque de eso también hablamos en una oportunidad. Escuchamos buena música a través de Play 95.5 y además de 105.9 Caliente Estéreo. Arroba Raymond Horta, arroba Ventana Legal, arroba Gaceta Oficial. Hoy hablamos con Raymond Horta sobre el contenido de la ley sobre delitos informáticos. Bien interesante esto del fraude que estábamos comentando. Obviamente la competencia es del Ministerio Público. Si las personas, pues por estas ventas en internet son estafadas, deberían atenderlas en el Ministerio Público y darles una respuesta conforme al contenido de esta ley.
Hay, y es importante que ya que has tocado el tema de la parte judicial y de investigación, en el CICPC está lo que se llama la División contra Delitos Informáticos, que nació un poquito antes de la aprobación de la ley por el tema de los delitos bancarios, pero es una división del CICPC que tiene personas preparadas específicamente para la investigación de estos delitos. Son personas que tienen una preparación y una cantidad de equipos interesantes que utilizan desde el rastreo de correos electrónicos de todo tipo, conexiones a páginas web, internet, hasta la recuperación de datos borrados en disco duro, o cómo entrar a una computadora que esté involucrada en algún delito informático, o también es importante decirlo, hay pruebas electrónicas que sirven como apoyo en los juicios o en las investigaciones de delitos no informáticos. Casos de extorsión y secuestro, se pueden hacer investigaciones con conexiones, porque han habido casos en los que se han comunicado los secuestradores por sistemas como Skype o sistema de voz IP.
Es muy amplio y además es apasionante, es un tema súper interesante.
Bueno,
porque te eleva el nivel probatorio de cualquier proceso.
Fíjate, saber, por ejemplo, si una computadora ha navegado por un sitio, y te comento aquí como anécdota, muchos adolescentes navegan por ciertos sitios que no quieren que los papás se enteren, borran el historial, pero es importante que se sepa que eso se puede recuperar. O sea, existen programas que hacen la recuperación de datos. Ya no estoy hablando solamente de los adolescentes, estoy hablando de cualquier navegación de adulto por sitios prohibidos o que estén cargando imágenes de las que están prohibidas por la legislación venezolana. Se puede establecer si una máquina es la que está relacionada con una página web, por ejemplo, por la cantidad de veces que se conecta, los días que se conecta.
Obvio, ¿de dónde te llegó el mensaje anónimo? Todas esas cosas se saben, obviamente.
Se pueden llegar a saber a través de la tecnología.
Usted puede poner un nombre anónimo y una dirección distinta y un nombre que no es, pero al final para eso está la tecnología y están los expertos, ¿no?
Sí, hay sistemas que son más difíciles de rastrear que otros. Pero, por ejemplo, en el laboratorio nuestro hemos incluso encontrado sistemas para rastrear cuentas anónimas en redes sociales, que es lo más difícil de trabajar, porque esas empresas no están en Venezuela y no se le puede pedir información.
Hacerse un seguimiento, claro.
Sí, nosotros y por supuesto muchas policías a nivel internacional, y la nuestra también cuenta con muy buenos equipos, hacen todo tipo de seguimiento.
¿Sí? Eso es lo que se llama en criminalística huellas, rastros y señales.
Es correcto. Y se habla mucho
usted
en
le da
esta
delete,
materia.
Delete, borrar, pero
se
eso
habla,
queda ahí.
Se habla también como en balística de trazas,
claro,
de trazas electrónicas.
Claro, electrónicas.
La tecnología está diseñada para que se haga seguimiento a toda actividad que hay en ella. Todo lo que se hace en una computadora, todos los archivos que se crean en una computadora y se envían a otro, se puede rastrear que fueron hechos en otra computadora, archivos de Word, anexos que se mandan en correo electrónico. Eso es todo,
bueno,
toda una disciplina.
Eso hay que traducirlo en normas de seguridad también para uno y en la precaución necesaria de no estar haciendo cosas ilícitas que luego obviamente se van a ser descubiertas. No,
no prestar la computadora,
por ejemplo. Es así.
Hay un caso interesantísimo que nosotros llevamos donde una persona que estaba haciendo un soporte técnico a otro, cometió un delito informático a través de la computadora del cliente.
Wow.
Y cuando se hizo la investigación llegaron a su casa, o sea que ojo,
claro,
que presten un momentico a la computadora para hacer que hay que tener eso,
cuidado
como el carro,
eso. Sí.
Eso es, no,
o
se
como
presta.
La pareja, ¿no?
No se presta.
Porque los carros a veces uno los presta. Vamos a escuchar buena música y continuamos con el doctor Raymond Horta con el tema este interesantísimo de la ley contra delitos informáticos. Esta ley está vigente desde el año 2001 en Venezuela. Hay muchas cosas que no se conocen y nosotros les llevamos a ustedes las más importantes para que se defiendan. Seguimos con el doctor Raymond Horta. Ustedes ya saben que todos los martes son martes de Ventana Legal, la letra Gaceta, la letra Gaceta, chicos, yo estoy...
Déjame, la letra pequeña.
La letra pequeña. Es que a esta hora yo no tenía hambre, tú sabes, pero uno
aguanta,
se anima.
Aguanta, Mónica, aguanta.
Uno se anima, no, además que uno se anima con estos temas, porque tú vas hablando y yo me imagino que la gente va en su carro, o está en su casa, o está en su oficina, y va configurando en su cabecita todas esas cosas que hacemos, que están allí, pues que están en las redes sociales, porque ahora todo es tecnología. Tú lo comentabas, hoy en día, con todos estos problemas que ha habido en Venezuela, sacas un teléfono y tomaste una foto, y es una prueba, y grabaste un video de un funcionario abusando de los derechos de alguien, y es una prueba. Entonces estamos sometidos a una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, cuando un funcionario dice, dame la memoria de tu cámara, o dame la memoria de tu teléfono, es dámelo para destruir la evidencia.
Bueno, fíjate que eso es un delito informático.
Okay.
El borrado de archivos electrónicos es un delito según esta normativa que está vigente. Es decir, el eliminar datos de un sistema de información es y constituye un delito.
Bueno, para que
así,
sepan.
Así como también se pueden cometer, y eso lo hemos comentado en otros programas, se pueden cometer delitos a través de estas
tecnologías. Claro,
otra cosa que no vamos a hablar de eso porque lo hemos hecho ampliamente en otros programas.
Ahora,
el tema de los derechos de autor, vamos a tratarlo brevemente porque está previsto aquí, violar lo que son los derechos de autor de una persona, copiar y pegar, es un delito informático. Llevárselo a una página web, copiarlo en otra sin citar la fuente,
constituye un delito informático.
Está previsto, hay una ley sobre derechos de autor, pero también está previsto como un delito específico aquí cuando se hace a través de tecnologías de información.
Cosa que además es muy común, lamentablemente, ¿no? Todo ese copia y pega, y etcétera, etcétera, etcétera.
Fíjate, hay un tema que es el capítulo cuarto de esta ley, que son los delitos contra niños, niñas y adolescentes a través de tecnologías de información.
Y lo decíamos al principio, el tema de la pornografía a través de las redes sociales, que es
tan
delicado.
Hay dos modalidades. Uh-huh. Está la modalidad de exhibición de pornografía sin advertencia.
Uh-huh.
Colocar fotografías en redes sociales o en cualquier página web sin que se haga la advertencia de que es para mayores. Para mayores de edad es un delito. Fíjate, se castiga con prisión de 2 a 6 años y multas de 200 a 600 unidades tributarias. Hay ciertas divas por allí que yo he visto fotografías que se pueden catalogar como pornográficas.
Mm.
La ahora, exhibición.
Claro, ahora, esas páginas en la mayoría de las oportunidades no están registradas en Venezuela. Es decir, son páginas internacionales. ¿Qué pasa si en esa página no hay la previsión? Se consulta desde Venezuela y la ley está vigente en Venezuela.
Existe el principio de extraterritorialidad. No importa desde dónde se cometa, es castigable acá. Pero es posible que el sistema de información, si bien una red social está en Brasil o está en los Estados Unidos o está en Nueva Zelanda, no importa, porque si el usuario lo comete desde aquí y se prueba que la difusión ocurrió y tuvo efecto a nivel nacional, un retuiteo,
Ahí sí, obviamente, ¿no?
Ahora, en delitos cometidos desde afuera, se hace una página web para falsificar la página de un banco para que tú metas tu número de tarjeta que capte la información, no importa, es perseguible desde acá. Si ya se harán las rogatorias, se harán las investigaciones.
Es un proceso complicado, pero se puede hacer.
Es totalmente
porque mucha gente, viable. Pues mucha gente hace eso, registra todo por otro lado para precisamente tratar de escaparse del ámbito de la aplicación de la ley.
Claro, son trucos, hay casos internacionales famosos de violación de derechos de autor donde se establecen servidores para montar piratería, estamos hablando de películas, estamos hablando música. De música y cualquier cantidad. Hay otras páginas web que no tienen en sus servidores el producto como tal, pero te apuntan a dónde te puedes descargar lo ilegal.
Sí, es como para ir dejando más posibilidades.
Sí, son como especies de mapas.
Claro.
De mapas
del tesoro. Mapas del tesoro pirata, exactamente.
Algo así. Y ojo, hay normas internacionales vigentes afuera que se pueden violar desde aquí.
Así es.
O sea, que una persona puede convertirse en un delincuente perseguido en otro país.
Y no piensen en las cosas chiquititas, estamos hablando de cosas grandes, ¿no? De grandes marcas, de grandes productos, de cosas grandes que son las que determinarían esto, no que uno solito vaya a ser una cosa más pequeña, sino que por eso precisamente las tecnologías vigentes y válidas en todos los países tienen normas muy similares, que son discuten y las que se analizan.
De hecho, la ley especial nuestra viene de un modelo internacional que ha venido siendo aprobado en distintos países. Nosotros aplaudimos porque hemos sido pioneros en Latinoamérica cuando hay otros países que todavía
por lo menos en la aprobación de la ley. Ahora vamos a hablar cuando regresemos del espacio musical, Remo, si hemos sido tan pioneros en la aplicabilidad de la ley. ¿Cuántos procedimientos se han llevado, no se han llevado? ¿Se favorece la impunidad? ¿No le damos pues atención? ¿Somos tan tecnológicos como creemos ser porque tenemos Twitter y tenemos Instagram y tenemos todas estas cosas? Raymond Horta se los contesta cuando regresemos. Te voy a decir algo romántico, Raymond. El tiempo a tu lado pasa rápidamente.
Rapidísimo.
¿Ah? El tiempo de la radio.
Me sonrojaste.
No, por favor, no quiero mujeres celosas ni hombres celosos tampoco que se vayan a quejar.
Somos muy buenos amigos.
Totalmente. Además de uno de cuentos, ¿verdad?
Claro que sí.
Confesores y confidentes. Pero pasa muy rápido porque esta es la última parte. Y yo te hacía una gran pregunta, que es, ay, maravillosa la ley, excelente la ley, es muy amplia, seguro las iremos tocando en distintos programas porque hay muchas cosas que nos llevan a temas concretos y específicos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el tema del hurto de la energía eléctrica, ¿no? Que bueno, ¿dónde? Bueno, también por aquí tiene algunas previsiones. Ahora, ¿se aplica? ¿Es efectiva en su aplicabilidad? ¿La comprende el Fuero Judicial Venezolano?
Mira, nosotros desde la aprobación de la ley hemos venido evangelizando tanto a abogados como al Poder Judicial y a los ciudadanos de la importancia de la ley, y hemos colaborado en investigaciones que al principio son investigaciones privadas y que terminan en denuncias en el Ministerio Público o ante la División contra Delitos Informáticos del CICPC. Han habido casos muy famosos en Venezuela donde se ha investigado, donde se ha acusado y donde se han logrado condenas importantes contra delincuentes informáticos. Tenemos una realidad judicial donde sí, los fraudes han sido castigados, personas que han hackeado páginas tanto del gobierno como particulares han sido procesados, castigados, han sido ubicados, o sea que podemos decir que sí estamos a la vanguardia de lo que es la aplicación de estas normas en Venezuela. Sobre todo hay algo que diferencia este tipo de delitos de otros, que es que aquí hay mucha inocencia por parte del delincuente, por supuesto, apartando los hackers que son
profesionales,
gente profesional en esto. Por cierto, el término de hacker ético es muy contradictorio. Si eres hacker, no eres ético.
Sí, exacto.
Vamos a hacer esa pequeña aclaratoria. Pero en líneas generales hemos visto sanciones, por ejemplo, a casos de pornografía infantil gravísimo, un escándalo que hubo hace
mucho
tiempo.
Obviamente el caso de las tarjetas de crédito.
Los casos de las tarjetas de crédito se han resuelto unos, pero otros muy graves todavía están en fase de investigación.
Bueno, es un tema de delincuencia organizada también, que mete muchas otras aristas.
Hubo un caso muy poco conocido donde se permitió que a través de cientos de tarjetas de crédito a nivel nacional e internacional se sacaran fondos de un banco nacional a una cuenta, hicieron una reprogramación de las cuentas y fue un caso conocido sobre todo en los medios judiciales, ataques a páginas web de bancos, otras cosas han sido procesados, han sido investigados y han sido castigados.
Pero sin duda el ciudadano tiene que educarse más. Y yo creo que una lectura de la ley, una de las cosas buenas, sobre todo para quienes la tecnología la usamos, bueno, porque nos cae en la punta de la mano y listo, tiene una gran cantidad de definiciones de términos inicialmente para que uno se ubique después a las cosas específicas que te dice la ley que te ayuda. Pero una lectura nos ayudaría a nosotros a saber cuántos delitos informáticos estamos cometiendo, probablemente, como tú decías, inocentemente, o de cuántos delitos informáticos somos víctimas y no nos damos cuenta. Es importante esa cultura jurídica también de nosotros los ciudadanos.
La falsificación de correos, que te envíen un correo en nombre de otra persona, es otro delito. La falsificación electrónica, agarrar una foto, editarla y hacer aparentar otra, es falsificación.
Robarte una foto de tu Instagram o de tu Twitter y luego publicarla otra manera
sin autorización de la persona.
Eso también tiene que ver con el derecho a la imagen, le pasa a uno mucho.
Hacer pública una foto que solamente está publicada dentro de una red de amigos puede ser un delito también. O sea, hay una infinidad de cosas que aunado, y era lo que para cerrar la idea, que hay mucha inocencia y desconocimiento de esta ley, y mucha gente comete, cree que está haciendo una gracia y le sale una morisqueta legal.
Claro, porque hay que activar los entes del sistema de justicia, porque para eso está la ley, y por eso siempre la invitación a que la gente la lea, porque cuando usted la lee, es como que se le abren los ojos ante cosas que son nuevas y que uno no sabe que existen, o piensa, eso a mí nunca me va a pasar. No, sí te va a pasar. Porque en el momento que yo decida activar un ente de investigación por algo que tú hiciste sobre mi correo, sobre mi teléfono, sobre mi memoria de la cámara, etcétera, hay una plataforma judicial que se debe activar y que debe responder a la violación de mis derechos.
Es correcto, y particularmente en el caso de las mujeres se ven muchos ataques a través de correo electrónico. Mucho. Mensajes de
la
texto,
difamación, todas esas cosas que
violencia
además, entonces,
psicológica.
Y entra, y además
mucho
entra
cuidado, amigos, con lo que con lo que dicen en esos chats. Cuidado con los momentos de apasionamiento y de euforia.
De derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, esta es una ley además que yo podría decir que se interrelaciona con muchos otros delitos. Y que es posible aplicarlo. Tú decías el tema del secuestro. Bueno, el secuestro, todos esos señores, por no decirles otra cosa, se escriben mensajitos y buscan ir a, mira, estoy llegando, aquí la tengo, ya pedí, y hacen llamadas telefónicas. Bueno, entonces ahí entra esta ley, además de la ley sobre secuestro y extorsión, además del Código Penal, entonces entra esto. Y que sería lo ideal que se aplicara de esa manera.
Sí. En ese caso particular se hizo una llamada, este fue el teléfono que
aquí
se le incautó a esta persona.
¿Y haces tú?
¿A dónde llamó? ¿Dónde estaba? ¿En qué celda? Ahí fue que secuestraron a la persona. Hay cosas desde el punto de vista tecnológico, probatorio, interesantísimas.
Quiero comprometerte además que hablemos de las grabaciones. ¿Cuándo una grabación es prueba o no es prueba? Si me grabaron, si me pidieron permiso, si no me lo pidieron, si hubo orden judicial, si por casualidad grabé. Eso es interesantísimo, porque la gente dice, tengo las pruebas, aquí está la grabación, porque tú estabas hablando conmigo y yo te grabé. Ajá, pero ¿cuáles son las condiciones? Ese es un tema súper apasionante.
Es un tema que hemos tratado ahorita en el posgrado de la UCB de pruebas electrónicas y que te lo prometo aquí para todos los oyentes.
Bien, muy bien, gracias Raymond Norte, como siempre. Feliz semana para ti, también para ustedes. Los veo a las 6 de la tarde a través de la señal de Televen en mi programa Se ha Dicho. Y nos escuchamos mañana en un próximo Para que te defienda. Se les quiere y se les respeta. Chao, chao.